Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América.
Queridísimo pueblo de Cuba, de nuevo les habla Diego Suárez en el programa Voces que Inspiran de la Fundación Inspira América a través de las ondas libres de Radio Martí. Hoy tenemos en este convivio para dirigirnos al pueblo esclavizado de la isla, a un gran patriota, y esta vez no tenemos a alguien de las nuevas generaciones hoy, sino de las generaciones superiores. Aquellos que ofrendaron un sacrificio enorme en esta lucha por conquistar la libertad y la democracia para Cuba. Hoy tenemos el gran honor, tenemos el gran placer de tener a un viejo combatiente, pero que todavía con ansias de libertad y democracia para Cuba sigue manteniendo la lucha porque en Cuba se restaure de nuevo la libertad y demos al traste con la tiranía castrocomunista. Hoy tenemos con nosotros al distinguido caballero, el distinguido patriota, el distinguido cubano, Alfredo Cepero. Alfredo, bienvenido a Voces que Inspiran.
Gracias, Diego, por haberme invitado.
Eres muy bienvenido al programa, Alfredo, y este programa lo estamos ya transmitiendo. Hemos hecho muchos programas con las nuevas generaciones y también algunas de las generaciones superiores como la tuya y la mía. Así que para que el pueblo cubano de la isla sepa, no porque tú saliste al exilio en tiempos muy tempranos, te olvidaste de la patria, porque la patria siempre la llevas en tu alma, en tu corazón. Exactamente igual que, es triste decirlo, pero millones de cubanos que están en el destierro. Pero bueno, Alfredo, ¿en qué año tú viniste para Estados Unidos?
Diego, tú me vas a permitir hacer una pequeña apertura antes de ir al
teléfono biográfico. El teléfono es tuyo, mi querido compatriota.
Mira, hace tiempo, cuando yo era muy joven, a un activista cubano, yo le dije dos o tres veces que era viejo, como tú dijiste ahora que tú y yo somos viejos.
Y yo no dije que somos viejos, dije que somos de las generaciones superiores.
Bueno, entonces yo estoy oyendo lo que tú no dices, el oído mío debe andar mal. De todas maneras, me dice el señor aquel, me dijo, Alfredito, la juventud es un estado espiritual. Hay viejos jóvenes de muy pocos años y hay jóvenes de muchos años. Se me quedó en la mente. Porque, Diego, mientras uno tenga el deseo, la voluntad de sacrificarse por lo más grande que puede tener un hombre, que es la patria después de la madre, pues uno no piensa en el almanaque. Yo no me levanto pensando nunca nada más que qué voy a hacer para adelantar un poquitico esta causa que me preguntaste. Yo vine acá el 26 de noviembre de 1960. Había sido designado secretario de la Embajada de Cuba en Holanda y iba a ir para allá, pero para coger unos documentos que había. Mi papá me dijo, tú te vas, yo me quedo, me van a prender a mí. Me dio pena sacrificar a otro. No fui a Holanda, vine para acá a Estados Unidos el 26 de noviembre de 1960 y he estado en muchos lugares. He trabajado 11 años en la Voz de los Estados Unidos de América. Empecé manejando taxi un año y medio con Humberto Medrano, que los dos andábamos a principio sin empleo. Tú sabes que aquí a principio no había ni español, era en inglés, había que batirse. Y seguro. Después estuve en el ejército de los Estados Unidos por un tiempo breve, porque me di cuenta que todo era un engaño, de que estábamos allí y nos querían mandar nada menos que para Tailandia, ni siquiera para Vietnam. Y éramos 11 cubanos en la compañía de esa Beaten Five del batallón 10. Y dijimos, no vamos, y nos fuimos del ejército porque a Tailandia no íbamos. Mira cómo era la cosa, que el número nuestro no empezaba por RA o US, que son las dos designaciones en el ejército. Empezaba por UC, United Cubans, y no fuimos. Y entonces, pues, después de hecho mil cosas, fundé la Casa Cuba en Washington y la presidí por 6 años. Vine para acá y estuve 3 años de director de noticias en Canal 23 y ahí, eso es todo. Me casé en el año 65, tengo 5 hijos y 13 nietos con mi mujer, llevamos 55 años de casado Y ya te solté mi historia ya. Ahora vamos a la materia que tú quieras.
Formidable. Es importante que el pueblo cubano dentro de la isla sepa apreciar el esfuerzo de todos los que llegamos en horas, en tiempos muy tempranos al exilio y que nos incorporamos. Acuérdate, mi querido Cepero, que Fidel Castro pensaba que porque nos deportaran o porque el cubano que saliera de la isla, pues iba a olvidar, y que en definitiva, ¿quién le iba a decir a estos sinvergüenzas que asaltaron nuestro bello país en 1959 y lo secuestraron? ¿Quién les iba a decir a ellos que 60 años después todavía íbamos a seguir en la lucha? Pero bueno, han sucedido muchas cosas, estimado Alfredo, y las cosas que están aconteciendo actualmente dentro de la isla, que han pasado ya 4 generaciones, y esta última generación, pues este movimiento que ha surgido en el barrio de San Isidro, el movimiento San Isidro, de intelectuales, artistas y muchos cubanos que, a pesar de su juventud, porque ahí hay muchachos de 20 y pico, de 30, de 30 y pico, 40 y pico de años, 50 años, nosotros hemos estado en Empire América, yo personalmente he estado muy en contacto con ellos, se han presentado también en este programa Voces que Inspiran, cual para mí es un honor que tú estés participando hoy, para la Fundación Empire América, que dirige el doctor Marcel Felipe también como chairman. En fin, ¿qué opinas tú, mi querido Alfredo, de lo que está aconteciendo actualmente dentro de la isla?
Es una continuidad o una continuación de lo que se ha hecho a lo largo de más de medio siglo, y todo poquito ayuda. Y yo creo que lo que creo que tú estás señalando es que esta gente que está hoy rebelándose contra la tiranía fueron, desgraciadamente para ellos, un producto de la revolución, fueron una escuela donde le quisieron lavar el cerebro, que le decían que tenían que ser como el Che, y lo que demuestra que hay un desgaste tan grande ya que por fin la juventud dentro del país está reclamando libertad y está reclamando participar en los destinos de la nación, no ser sujetos de opresión, sino ciudadanos de decisión, gente que quiere el poder distribuido, que es la única forma de evitar las tiranías. Las tiranías, como único que es que cada ciudadano haga su parte y reclame su derecho, y eso lo están haciendo y es muy interesante. Esperemos que este sea ya el momento. Yo creo que aquello se va a caer, no se va a caer por explosión, se va a caer por implosión, porque ya es un árbol muy carcomido, el tronco no aguanta, y el día que menos lo esperemos, nos tendremos la sorpresa de que hubo un cambio. Yo, por mi parte, estoy trabajando con alguna gente adentro, muy poca, porque te confieso que trabajé con tantos, tuve tantos cambios en la pelota y en las reglas del juego, y me mantengo muy cerca, muy ligado al proyecto Emilia del doctor Bisset, al Partido Unido por Cuba Libre, Partido Nacionalista Democrático de Cuba, que es el mío, y la Fundación Lautum, que preside Bisset. Ahí estamos nosotros preparando condiciones para decir presente en el instante en que vuelva a reinar la democracia, y nosotros tener una respuesta concisa pero firme, tener puntos de vista de lo que debe ser una nación desde el punto de vista del respeto al derecho de sus hijos y a la libertad. Y en eso estamos trabajando, para ser uno más en lo que va a venir allí. Allí va a venir, tiene que haber un proceso, yo diría, no muy tarde, en un año o dos tenemos que enderezar políticamente, económicamente va a demorar un poquito más. Muchos de nosotros no vamos a ver el final, pero la medida del patriotismo de una persona, de un ciudadano, se ve cuando está dispuesto a construir para otros. Nosotros queremos dejar un rastro, un surco, donde caigan las semillas de esa juventud que tú te refieres hoy. Y en eso es lo que estamos.
Formidable. Yo siempre le digo a los jóvenes dentro de Cuba de que nosotros, los que no estamos viejos, pero estamos cargados de años y hemos estado siempre en la lucha para conseguir que Cuba se reintegre de nuevo a los consorcios de los países libres, que se refunde la nueva república con todos y para el bien de todos, como decía nuestro apóstol. Y siempre le digo a los jóvenes dentro de Cuba de que nosotros la lucha es precisamente para que los cubanos dentro de la isla, esas generaciones que sufrieron dentro de la isla la tiranía Castro comunista. Nosotros sufrimos la tiranía Castro comunista en el extranjero con mucha abundancia, con mucha prosperidad, pero en definitiva, pues sin patria, pero sin amo, como decía también. Pero fíjate, dentro de Cuba, estas nuevas generaciones se han dado cuenta de que le robaron todos sus derechos. En definitiva, parece ser que está muy cerca el momento en que miles y miles y miles de cubanos de San Antonio de Maicí salgan a protestar para decirle a Díaz-Canel que no quieren cambio de moneda, que lo que quieren es cambio de sistema. Yo creo que estas generaciones, tú sabes que la juventud, cuando tú llegaste aquí, es diferente ahora que estamos cargados de años, aunque estamos jóvenes. Todavía no nos ha caído la vejez, porque tenemos todas nuestras facultades, estamos activamente luchando por la causa de Cuba. Tú eres una persona que has hecho cosas formidables a través de tantos años, pero dentro de Cuba, estos muchachos que no conocieron, como conocimos tú y yo, lo que fue el país formidable que teníamos, porque la Cuba antes de Castro, ahora quizás podemos evaluarla mejor que cuando la vivimos, pero teníamos un país maravilloso y yo creo que estamos muy cerca de que dentro de Cuba suceda esa pacíficamente el pueblo de Cuba salga a la calle para pedir el cambio de sistema. ¿Crees tú que eso puede suceder a un corto tiempo?
Yo siempre, ya después de los golpes de los años, que la experiencia se paga con golpes y con errores. Yo siempre he sido reacio, Diego, por eso no te voy a contestar directamente la pregunta, a ponerle un tiempo. Yo creo que cuando se siente la ausencia de la patria, como yo sé que tú la sientes y yo también, hay que trabajar sin descanso, sin ponernos condiciones de tiempo, dispuestos a seguirnos levantando. Luego yo trabajo como si esto pudiera pasar de allá, más allá de mi tumba, y que me sorprende el asunto, pero si me pongo tiempo, tengo el temor de que al llegar a ese tiempo que me puse, me caiga, y yo no me voy a caer. Cada vez que he tropezado, me levanto, gracias a pocos amigos, porque cuando tú has luchado tanto tiempo, te van quedando pocos amigos, y ahí se pone un resabioso. Bueno, yo tengo mi punto de vista, y al punto de que estoy dispuesto, y creo que está bien que los demás tengan el del, pero me voy a mantener en la línea que siempre he estado. Yo no creo ya que con Raúl Castro ni con esta gente se puede hablar. Desgraciadamente, ya no existen las condiciones, porque ellos se encargaron de desarmar al pueblo, y eso es lo mejor que hicieron ellos para continuar en el poder. Así que no estoy de conversar con ellos. Tienen que conversar para que te vayas en el avión ya. Ahora, han hecho tantas, desde Kennedy, el día que mataron a Kennedy, esto se ha sabido por el hijo de Robert, el sobrino de John Kennedy, el día que lo mataron en Varadero había un tipo entrevistándose con Fidel para negociar un arreglo de los problemas y pasar, que ya habían pasado la crisis de los cohetes y estaban tratando de separarlo de Moscú, que a Fidel no lo separaba de Moscú nadie, porque él quería ser el jefe del mundo de América y los rusos necesitaban el tipo ahí. Así que mira cuando empezaron las negociaciones. Después tuvimos la de 1978, el mismo Reagan mandó a Vernon Walter a La Habana a negociar también con Carlos Rafael Rodríguez. Mira, Diego, prepararse uno, identificar los individuos que pueden ser útiles ya en la transición, porque aquello se acaba, aquello se cae por dentro y puede caerse en un mes. O sea, ya no estamos hace 20 años ni 30 años. Se fue Fidel, se acabó la mística, ahora es solo terror y hambre, nada más. Y Raúl está ahí porque si se va lo matan, los viejos esos los rodean que están robando. Ellos tienen 100 millonarios allí, que Raúl si se va a ir un día tendría que irse escondido porque lo mata la gente de él. Así que aquello está malísimo.
Bueno, pues que la gente dentro de Cuba escuche la voz tuya en esa forma tan espontánea, como siempre tú has sido. Tú has sido siempre con esa sinceridad y esa vocación de patria que Dios te dio. Bueno, que tantos miles de cubanos, pero fíjate, Alfredo, yo siempre le digo a los muchachos dentro de la isla, y sobre todo estos muchachos de San Isidro, he estado yo muy en contacto con ellos, que nosotros lo que queremos, ya nosotros en definitiva, lo que necesitamos es un pedacito de tierra para que nos entierren en nuestra patria, más nada, pero ellos nosotros estamos tratando de evitar que ellos, los hijos de ellos, los nietos de ellos, tengan que padecer lo que nosotros padecimos, primero en el destierro y sin patria, y que ellos dentro de Cuba, que no tienen que salir de Cuba. Cuba, nadie salía de Cuba ni nadie emigraba en la Cuba republicana, y Cuba era un país altamente, a pesar de ser el último país que nos liberamos del yugo español, sin embargo estábamos enormemente adelantados en todos los órdenes, y Cuba era un ejemplo de país. Y ahora que nosotros, como es natural, pues apreciamos más todavía lo que perdimos. Pero estos muchachos, que no tienen por qué añorar la república que ellos no disfrutaron, me parece que tienen un mérito enorme, porque la libertad y la democracia, bueno, pues ha llegado al alma, al corazón de ellos. Y ahora esto último que ha sucedido, patria o muerte, no, patria y vida. Y eso ha, como la chispa de San Antonio Maicí, ha cundido en todo el pueblo de Cuba, y hoy en todos los lugares está patria y vida, patria y vida, patria y vida. Ya la tiranía Castro comunista no podrá reprimir a las grandes mayorías populares cuando ellos decidan de que saldrán a la calle y le dirán a estos bandidos que tienen que marcharse.
Tú estabas tocando, Diego, y tú tocabas o tocas el mérito de la juventud. Lo tienes, pero déjame decirte algo. Cuando hay la edad que tenemos nosotros y te levantan con los dolores que te levantas por la mañana y todavía haces un esfuerzo por seguir siendo útil, yo te voy a decir, el mérito es compartido. Tanto mérito tienen ellos como tengo yo y tienes tú. ¿Ok? Y no tolero que nadie me diga a mí que porque ya pasó mi tiempo en el calendario, nadie, porque tenga 25 años, me va a imponer su criterio. Que expliquen su verdad, que defienden su derecho a la expresión de pensamiento y a querer una patria libre, próspera, justa, perfecto. Pero a mí no me calla nadie, Diego. Tengo el mismo derecho que tiene cualquiera del que sea más grande en Cuba.
Bueno, es que nosotros somos tan cubanos, o quizás más cubanos, porque estamos más cargados de años, tenemos más años de ser cubanos, hasta en eso. Yo creo que tanto tú como todos los que todavía sobrevivimos y tenemos el privilegio de todavía vivir en este mundo,
Es un privilegio, es un privilegio. Tienes unos genes muy buenos y yo también.
Bueno, mira la edad, creo que soy un poquito mayor que tú, y sin embargo, fíjate tú que tenemos todas nuestras facultades y todavía, y esa ansia que llevamos por dentro de que seguimos con el virus de la patria. Ese es un virus que no pasa hasta que patria se libere y logremos nosotros el regreso, ese regreso formidable. Que déjame decirte, va a ser una cosa, Alfredo, formidable el día, y yo creo que sí, yo comparto contigo de que aquello está tan calcomido.
Está podrido, está en estado final de completamente, allí no hay inspiración de nada, amigo. Cuando tú le quitas al pueblo la mística que la tenía el degenerado que se murió, porque ese individuo en la historia del mundo ha tenido una de las tiranías más largas, entonces se acabó todo aquello, ahora lo que es, como te decía yo a ti, allí no hay patriotas, es acumular dinero, es meterle palo a la gente, es matarla, porque la gente cree que la miseria de Cuba los ignorantes, es un resultado del embargo americano. Hay que reírse. La miseria de Cuba es por diseño, no por incapacidad nada más. Un pueblo hambriento no busca libertad, busca nada más que un pedazo de pan para sobrevivir. Luego ellos descubrieron que el palo con el hambre eran las dos fórmulas y el espionaje. Así que la miseria allí es por diseño del señor Castro y de Raúl y de toda la gente de arriba allí ahora.
Pero fíjate, Alfredo, hay algo muy significativo. Prácticamente se nos ha ido el tiempo corriendo y volando, pero fíjate, hay algo muy significativo. Por primera vez ha surgido en Cuba, en esta última generación, ya no hablan de hambre, ya no hablan de escaseces, hablan de libertad. Hablan de patria y vida. O sea, sí que sin lugar a dudas hay un despertar, hay un fermento de democracia y libertad dentro de Cuba, que yo creo que sí. El pueblo cubano dentro de la isla, apoyado por la Cuba del destierro, daremos al traste con la tiranía Castro comunista. Es triste que hayamos tenido que esperar tantos años, tantos muertos, tanta sangre, tantos mártires, tanto sacrificio, pero creo que nunca será en balde todo el sacrificio que hemos realizado, todos los que en un principio o posteriormente, pero todos creo que hemos participado para poder conseguir que la patria regrese como tiene que regresar, porque la patria salió de Cuba con nosotros, pero regresará con nosotros también. Y los cubanos dentro de la isla pues están demostrando que tienen una vocación de patria formidable, porque patria y vida, pues eso es muy significativo. Mi querido Alfredo Cepero, qué honor, qué placer el que hayamos estado y yo haya tenido el privilegio en este programa Voces que Inspiran de la Fundación Inspira América de compartir contigo, que eres un maestro de maestros en lo que es la locución, y siempre que tuviste tantos programas y estuviste siempre en comunicación y has estado siempre comprometido en la lucha por la libertad de Cuba, y que hayamos tenido la oportunidad hoy de compartir este convivio, porque sinceramente para mí es un honor, un placer de que hayas sacado el tiempo para poder dirigirte a nuestro queridísimo pueblo de Cuba. Alfredo, te pido por favor que te despidas del pueblo de Cuba, porque el tiempo se nos ha terminado.
Me despido con el lema de la revista que dirijo y que pretendo continuar en Cuba. La revista se llama La Nueva Nación y el lema es: tarea de todos, pedestal de nadie.
Formidable, formidable, mi querido Alfredo Cepero. Queridísimo pueblo de Cuba, cuántos miles de cubanos salieron desterrados. Y qué duro es el destierro. No importa que pasen 10 años, 20, 30, 40, 60 años, queridísimos compatriotas, el destierro es muy fuerte. Y mientras la patria no sea libre, pues no seremos felices. Queridísimo pueblo de Cuba, muchas gracias por escucharnos. Este primer segmento se nos ha terminado, y que escuchemos atentamente Patria y Vida.
Y eres tú mi canto de sirena, porque con tu voz se van mis penas. Y este sentimiento ya es tan viejo, tú me dueles tanto aunque estés lejos.
Hoy yo te invito a caminar por mis solares, para demostrarte que sirven tus ideales. Somos humanos aunque no pensemos iguales, no nos tratemos ni dañemos como animales. Esta es mi forma de decírtelo. Llora mi pueblo y siento yo su voz. 59, yo doble 2, 60 años, trancada al dominó. Pongo el platillo a los 500 de La Habana, mientras en casa las cazuelas ya no tienen jamás. ¿Qué celebramos si la gente anda deprisa? Cambiando Che Guevara y a Martí por la divisa. Todo ha cambiado, ya no es lo mismo. Entre tú y yo hay un abismo. Publicidad, un paraíso, un varadero, mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron.
Y de palabras que aún son nada.
No más mentira. Mi pueblo pide libertad, no más doctrina. Ya no gritemos patria o muerte, sino patria y vida. Y empezar a construir lo que soñamos, lo que destruyeron con su mano.
Que nos siga corriendo la sangre, porque el pensar diferente. ¿Quién le dijo que
pasado plantado, 15 amigos puestos, listos pa' morirnos, izamos la bandera todavía, la represión del régimen al día, Anameli Ramos firme con su poesía, Omar Arrijo Quiola dándonos aliento de vida, rompieron nuestra puerta, violaron nuestro templo y el mundo falta consciente de que el movimiento San Isidro continúa.
Seguimos
puesto.
Seguimos en la misma, la seguridad metiendo prisma. Esas cosas a mí como me indignan. Se acabó el enigma de esa tu revolución maligna. Soy el Funky Style y aquí tienen mi firma. Y ustedes están sobrando, ya no les queda nada, ya se van bajando. El pueblo se cansó de estar aguantando. Un nuevo amanecer estamos esperando.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Voces que Inspiran.
Queridísimo pueblo de Cuba, de nuevo les habla Diego Suárez en el programa Voces que Inspiran de la Fundación Inspira América a través de las ondas libres de Radio Martí. En este segundo segmento vamos a tener un distinguido cubano, un cubano extremadamente talentoso, de un formidable escritor y crítico de la tiranía castrocomunista, alguien que se educó, estuvo dentro de lo que era la clase dirigente del Partido Comunista dentro de Cuba al comienzo de la revolución, prácticamente se educó, creció con la revolución y, como es natural, hace ya bastantes años está radicando en Canadá. Ha escrito libros, es un escritor formidable, a pesar de que él eres un médico de investigación formidable, y sin embargo, pues se ha dedicado a escribir. Escribió este famoso libro, fue muy sensacional y todavía se ha convertido en un libro de consulta, que es El Soviet del Caribe, donde demostró cómo el Partido Comunista y cómo la entonces Unión Soviética conspiraron para poder utilizar a Fidel Castro como un instrumento para poder establecer esta tiranía castrocomunista dentro de la isla. Bienvenido, César. Muy honrado de que estemos hoy compartiendo de nuevo este programa, César Reiniel Aguilera.
Muchas gracias, don Diego, por la invitación. Es un placer estar aquí y compartir el tiempo con los oyentes que nos escuchan desde Cuba.
Bueno, pues quería decirte que los cambios que están se están originando dentro de Cuba en relación a las protestas y en relación al movimiento San Isidro y otros movimientos que dentro de Cuba se están movilizando también, inspirados precisamente por el movimiento San Isidro, yo creo que sí, me parece que estamos muy cerca de que las grandes mayorías populares dentro de Cuba le digan a la dictadura que tienen que marcharse y le digan a Díaz-Canel que no quieren cambio de moneda, sino cambio de sistema, y que se pueda refundar la nueva república con todos y para el bien de todos. Como decía nuestro querido compatriota Alfredo Cepero en el otro segmento, todos somos cubanos, y los que estamos en el destierro somos tan cubanos como los que están dentro de la isla, y los que estamos cargados de años también somos cubanos y sentimos por Cuba exactamente igual que sienten estos nuevos compatriotas dentro de la isla que son jóvenes. Pero lo que está aconteciendo, mi querido César, dentro de la isla, no había sucedido antes, porque antes el pueblo se quejaba que no tenían arroz, que no tenían frijoles, que faltaba esto, que no había detergente, que no había, pero ahora es diferente. Ahora ha salido este lema
de patria y vida en lugar de patria o muerte, que están pidiendo libertad y están pidiendo democracia y están pidiendo patria y vida. ¿Qué puedes tú comentarme sobre todo esto que está aconteciendo dentro de la isla, con toda la sinceridad y la facilidad que tienes tú para comunicarte con el pueblo cubano de la isla, porque tú conoces mejor que nadie, porque naciste, te desarrollaste y en definitiva pues estabas en la cúpula de lo que fue el Partido Comunista, porque, en fin, ¿qué puedo hablar de ti? ¿Qué opinas, mi querido César?
Lo importante ahora, don Diego, para el pueblo cubano es la unidad. Todas las fuerzas opositoras reales, no las que estén creadas por la seguridad del Estado, deben tener como objetivo máximo la unidad. Deben poner a un lado cualquier diferencia que puedan tener con respecto al futuro de Cuba, con respecto a sus diferentes plataformas políticas, y a aunar esfuerzos alrededor de un objetivo simple, que es el derrocamiento de la tiranía. Es importante más que nunca ahora en este momento la unidad, que todos vayan en una sola dirección. La dirección es el derrocamiento de la tiranía y la llegada de la democracia a Cuba y al pueblo cubano. Eso es extraordinariamente importante en estos momentos. La otra cosa importante es la no violencia. La violencia es el arma de los represores. Ellos siempre buscan infiltrar todos los movimientos de oposición pacífica con provocadores violentos para así justificar la respuesta violenta del régimen, que es siempre una respuesta brutal, es una respuesta sanguinaria. Para no darle pie a eso, el pueblo debe ser capaz de exigir sus derechos sin violencia. Debe ser capaz de, sin levantar su voz, decir basta ya, porque el murmullo de millones de seres humanos es un grito que los tiranos no pueden escuchar. La otra cosa importante que deben hacer es no ver a todos los miembros del supuestos miembros del régimen como represores y como enemigos. Hay muchas personas dentro de la casta militar que están pasando las mismas necesidades que el resto del pueblo y que muchos tienen opiniones contrarias a las de la cúpula que explota al país hoy día, la cúpula militar que vive de explotar al país hoy día. Entonces, es importante que todos los opositores cubanos, que todo el pueblo cubano, que todas las personas que decidan alzar su voz en un murmullo en conjunto, le digan a esos esbirros y a esos militares: no sé por qué piensas tú, esbirro, que te odio yo, si somos la misma cosa, yo, tú y yo. Es importante ahora decirles a todas esas personas que son capaces, que tienen la opción, que tienen la capacidad de reprimir, que no lo hagan. Hoy nos despertamos con una linda noticia de militares que están firmando una carta en la que se declaran objetores de conciencia y le piden a sus colegas cubanos que no se presten para reprimir al pueblo. El general Del Pino escribió también un artículo explicando la situación en la cual se encuentra el régimen en estos momentos, y es importante que los cubanos entiendan eso, que entiendan que hay que decirle a todos los militares que ellos, la inmensa mayoría de ellos, están sujetos a las mismas crueldades de la cúpula castrista. Creo que eso en estos momentos son los elementos más importantes, ¿no? La no violencia, el extenderle la mano a los militares para buscar su ayuda, y la unidad a toda costa.
¿Crees tú que los militares dentro de Cuba van a responder pacíficamente apoyando al pueblo cuando llegue ese momento que el pueblo, porque yo creo que puede suceder que en determinado momento espontáneamente, eso sucede en los pueblos, sucedió en América Latina, en Bolivia, sucedió mucho en los países del este bajo el comunismo, sucedió en la India cuando Mahatma Gandhi movilizó a ese pueblo para liberarse de los ingleses, y así ¿Crees tú que dentro de Cuba el momento está, vaya, podemos decir, el pueblo está listo para ese levantamiento popular pacífico?
Yo creo que sí. Yo creo que hay un elemento muy importante, y es que muchos cubanos empiezan a darse cuenta ahora de que pueden esperar muy poco de la comunidad internacional o de una u otra administración estadounidense. Yo creo que va a empezar a existir en este mundo, y en Cuba, en Venezuela, en China, sobre todo, la idea de que la libertad de esos pueblos, decisión de esos pueblos, de la comunidad internacional, y mucho menos una administración X en los Estados Unidos, no es la solución. Entonces creo que va a existir una toma de una toma de conciencia de que la solución del problema cubano es del pueblo cubano. Entonces ese himno de patria y vida es muy bonito, ¿no? Porque ese himno de patria y vida dice no matar. Y yo creo que eso es lo que hay que hacerle llegar a los militares cubanos y a toda la casta de poder medio que sufre, que tiene hijos, que tiene abuelas, que tiene padres. Hay un elemento también muy importante que la oposición puede usar con mucho éxito, y es que en la carta de estos militares que se declaran objetores de conciencia, uno de los puntos es que no recluten más jóvenes para el servicio militar obligatorio, porque el hacerlo le quita a la familia unas personas que están en edad productiva y que pueden ayudar a que las familias no sufran carestías importantes. Eso es lo que puedo decirle.
No, es formidable. Tú, cuando eras niño, cuando tú estabas dentro de Cuba todavía, pues tú estabas en la cúpula de lo que era el Partido Comunista, y tú sí pudiste darte cuenta cuando estuviste en Cuba. ¿Qué edad tenías tú cuando saliste de Cuba, César?
32 años,
figúrate, y pudiste darte cuenta, y como es natural, por eso tienes, como decían los comunistas antes, tú tienes conocimiento de causa. Es de que tú sí sabes lo que acontecía, qué cosa era lo que se cocinaba, qué cosa era lo que estos malvados, en definitiva. Porque yo te voy a decir una cosa, yo no creo que exista un hombre más malvado que pueda dar la tierra como fue Fidel Castro. Eso es una cosa terrible. Los que le conocimos antes y después de que fue a la sierra, sabíamos, vaya, qué clase de persona era. Sin embargo, pues el pueblo de Cuba, el primero de enero de 1959, pues con la ilusión de que terminara el terrorismo, porque esa es otra de las cosas, como que ellos llegaron a sangre y fuego, y el terrorismo en Cuba se entronizó en una forma de que era imposible ya, cuando las nuevas generaciones se levantan y quieren un cambio, pues lo consiguen de todas maneras, esa energía que tienen las nuevas generaciones, pues y eso fue lo que sucedió en Cuba durante el gobierno de Batista. Y entonces pues Batista decidió de que había que marcharse, porque ya estaba corriendo mucha sangre, y había la única, pensó que era la única manera, creo yo, en que pues, se podía terminar con el terrorismo que existía en esa... Yo lo viví, no me lo contaron, yo estaba allá, pero desgraciadamente, pues lo que vino para Cuba, ya sabemos, el yugo castrocomunista que tanto se trató de evitar que se le pusiera al pueblo de Cuba, y por eso es que corrieron ríos de sangre, miles de fusilados, miles y miles y miles a las cárceles, millones al destierro, y en fin, el gran desastre de la gran república que teníamos, pues aquello se desintegró. Así que desgraciadamente para Cuba, pues él supo cómo engañar al pueblo de Cuba para que tener un apoyo irrestricto del pueblo, porque en 1959, cuando llegan los barbudos, como decían, y bajan de la Sierra Maestra, pues el pueblo de Cuba le dio un apoyo increíble. Yo estaba allá, y yo te puedo decir, yo puedo dar fe de eso, de que el pueblo de Cuba apoyó, porque creyó en que se iba de nuevo a restablecer la Constitución del 40, en fin, y todo lo que ya sabemos. pero en tu experiencia y como buen escritor y tan conocedor, César, de esta dinámica dentro de la isla, de lo que es el gobierno, ¿cómo tú crees que los que están ordenando y mandando dentro de Cuba están interpretando esta rebelión popular de patria y vida?
Don Diego, yo me crié en una familia que nunca fue parte de la cúpula, pero siempre fue visitada por los miembros de la cúpula. O sea, yo tuve acceso a la cúpula, pero no fui parte de ella nunca. La razón es que mi madre tenía un estatus casi legendario dentro de muchos de esos hombres por su bravura. Y habían relaciones de amistad que solo se crean cuando la gente se arriesga la vida juntos, que perduraron durante décadas. Y todas esas personas iban a la casa y hablaban como van los animales a brevar al río cuando hay
sequía.
Entonces, eso me permitió tener una visión muy muy cercana sin ser parte de ese fenómeno. Entonces la idea de cómo está pensando la cúpula en este momento se resume en una sola palabra: miedo. Tienen un miedo que los paraliza, tienen un miedo que los está llevando a tomar decisiones erradas una tras otra. Tienen un miedo que la única forma que pueden manifestarlo es la violencia y el descaro y la falta de empatía. Eso es lo que le puedo decir en este momento con respecto a la cúpula. La cúpula tiene un miedo que se muere. Y es importante que la oposición cubana sepa una cosa. La cúpula no es Díaz-Canel. La cúpula es Alejandro Castro Espín, la cúpula es Mariela Castro Espín, la cúpula es Puerco Cabezón, que le digo, no sé ni cómo se llama, Guillermo Castro Espín, es la familia, la cúpula es el grupo de los Duvaliers cubanos. Hay una transición dinástica del poder en Cuba como la que hicieron los Duvaliers en Haití. Entonces, lo importante de los opositores, lo importante del pueblo cubano, no es que exijan que se vaya a Díaz-Canel. Díaz-Canel es un monigote que está ahí probablemente para parar el primer golpe, el golpe inicial de la primera protesta. Lo importante es que terminar con la dinastía de la familia Castro. Y eso, lo que yo le puedo decir es que en estos momentos tienen miedo. Eso está claro, eso es evidente por las reacciones que están tomando y por las exageraciones y las tonterías que están diciendo. Tienen un miedo que se mueren.
Sí, no, correcto. Yo comparto contigo con motivo de ese miedo que tú dices que tú estimas, que vaya, en tu opinión muy valiosa, que tienen ellos. ¿Tú crees que los llegue a mover en determinado momento para determinar que tienen que marcharse?
No, la filosofía de los Gangsters siempre ha sido: vengan a buscarnos. Desde la época de Al Capone en Chicago, los Gangsters se parapetaban y cuando la policía les decía entréguense, ellos decían vengan a buscarnos. Entonces, bueno, estamos hablando de un grupo de personas que tienen una mentalidad gangsteril y que además cuentan con millones de rehenes que son el pueblo cubano. Entonces, ellos no se van a ir por una toma de conciencia porque se van a dar cuenta de que son unos malvados, porque ellos se van a ir porque el pueblo pacíficamente saldrá a las calles y les dirá que ya está bueno, ya que basta ya de injusticia, que basta ya de pobreza, que basta ya de mentiras. Entonces, en ese momento ellos van a tener dos opciones: o dispararle al pueblo o decir vamos a buscar una solución y vamos a sentarnos a conversar con la oposición. Ese es el momento. Para que eso suceda, el pueblo tiene que ejercer un autocontrol extraordinario, porque ellos le van a apostar a la violencia como salida. Y ya después que empieza a correr la sangre, nadie sabe lo que pasa, ¿no? Pero el asunto es mantener la presión sin dejarse provocar. Esa es mi opinión.
Correcto, pero ellos podrán reprimir a 200, 300, 400, 500 cubanos, pero no podrán reprimir a 500,000 de cubanos si salen a la calle pedir que tienen que marcharse. Cuando yo digo que tiene que marcharse Díaz-Canel, no específicamente Díaz-Canel, sino el gobierno en general, o la dictadura en general, sí. porque ya sabemos que Díaz-Canel es un monigote, es alguien puesto de dedo,
sí.
Pero la mafia, lo que es en sí, la mafia esa, porque es una, yo creo que es una verdadera mafia lo que existe en Cuba, es un sistema gangsteril, y entonces pues yo creo que son rehenes también de la tiranía castrocomunista, de toda esa juventud que está en el ejército y toda esa juventud que está trabajando, porque no le queda más remedio que trabajan para el Estado. Claro. Yo creo que esas nuevas generaciones también, ellos son rehenes de la propia tiranía. Y ellos saben que no tienen futuro, que no tienen manera de prosperar, porque fíjate, lo único que sí ha tenido éxito la tiranía castrocomunista es conseguir de que el pueblo cubano no puede prosperar bajo control de ellos. O sea, prosperar está totalmente prohibido en Cuba. Por eso es que no permiten que nadie se manifieste, si quiere poner un negocio, puede ponerlo, no puede ponerlo, los paladares, todas las historias estas que sabemos que todo es mentira, porque todos estamos al control de ellos, pero al pueblo de Cuba se le ha prohibido prosperar, y ellos pues lógicamente, te repito, si un día salen miles y miles y miles de cubanos a la calle, que me parece que eso está muy cerca, porque el pueblo dentro de la isla ha perdido el miedo, y ha perdido ese miedo que ellos estuvieron imponiéndole al pueblo cubano por muchas generaciones, pero parece ser que eso ha cambiado totalmente.
Hay mucha ira acumulada, son 60 años de ira acumulada, eso es un polvorín. Y paradójicamente, la única forma de lograr ejercer una presión efectiva es poner esa ira a un lado y que todos se unan en base a una sola palabra, y es el amor. Es la posibilidad de buscar una solución no basada en la violencia. Que la violencia siempre sea un ejercicio del régimen, no de la población ni de los opositores. Entonces, sí, ellos pueden reprimir a 500, a 600, pero si la gente se organiza, si la gente aprovecha este momento de la canción Patria y Vida y todo el temblor social que esa canción ha estado generando, y empiezan a decirse los unos a los otros, si tú vas, yo voy, y si yo voy, tú vas. Puede suceder que en un momento determinado una manifestación pacífica, sin violencia, sin la más mínima ira, sin el más mínimo deseo de revancha, simple y llanamente le diga al régimen, basta ya. Y ante esa posibilidad, el régimen, cualquier cosa que haga, pierde, es derrotado, porque si reprime es el inicio del fin, y si no reprime es el inicio del fin. Entonces, si los opositores cubanos logran unirse, si logran crear una campaña efectiva aprovechando el momento este que ha generado ese himno de Patria y Vida, y logran movilizar a la población, yo creo que va a ser un momento adecuado. Sobre todo porque yo no veo ninguna posibilidad de que continúen las sanciones y la presión internacional para hacer cambiar al régimen. Ya todo parece indicar que la libertad de los pueblos es una decisión de cada pueblo y no de la comunidad internacional.
Sí, ahí estamos muy de acuerdo. Yo creo que el pueblo cubano de la isla y el pueblo cubano del destierro, hombre, claro que sí, queremos el apoyo de los norteamericanos, queremos el apoyo de los países europeos, queremos el apoyo de todo el mundo libre, pero en definitiva nos toca a nosotros los cubanos, a los cubanos del destierro y a los cubanos dentro de la isla, a ser los protagonistas principales para que Cuba sea libre. No debemos de estar esperando por ninguna nación. Todos posteriormente serán bienvenidos cuando Cuba regresa al consorcio de las Naciones Libres, pero es el pueblo cubano de la isla y el pueblo cubano del destierro. Somos nosotros los cubanos los que tenemos que dar al traste y somos nosotros los cubanos los que tenemos que quitarnos el yugo, porque somos nosotros los cubanos. Lo del destierro también tenemos el yugo, porque tenemos el yugo de la nostalgia, tenemos el yugo del destierro, que también es muy amargo. El destierro es muy amargo, es algo que vaya, que no se puede digerir. Yo creo que el destierro es tremendo, pero dentro de la isla, pues también el pueblo cubano ha sufrido por las últimas cuatro generaciones, y ahora ya vamos para la quinta generación. Pero sí, yo creo que estamos muy de acuerdo, y yo creo que el momento es formidable, y los pueblos llega un momento en que sí deciden quitarse el yugo, y ahí no hay represión que valga. Pero lo más importante es que igual que las nuevas generaciones que están en la oposición, son las nuevas generaciones también que están en las Fuerzas Armadas, que están en la policía, que están en los órganos de represión. O sea, sé que las nuevas generaciones tendrán que entender, y parece que así lo entienden, que no hay futuro. Está prohibido prosperar para los que están con ellos y los que están opuestos a ellos. Así que me parece que esto ha sido extremadamente claro en tu opinión. Y nada, yo creo que así será, y Dios pues nos ayudará en este momento difícil. Te confieso que estoy 100% de acuerdo en tu opinión de que no debemos depender de ninguna nación extranjera para que los cubanos consigamos la libertad y la democracia. Después todos serán bienvenidos.
Yo no sé si debemos o no debemos. Lo que sí sé es que a partir de la administración que alcanzó el poder ahora en los Estados Unidos, es que no podemos esperar nada de ninguna comunidad internacional, y mucho menos de los Estados Unidos de Norteamérica. La libertad en este momento del pueblo cubano pasa, querramos o no, nos guste o no, por la decisión del pueblo cubano, y por el hecho de que el pueblo cubano se dé cuenta de una vez y por todas de que la carestía, el hambre, la miseria, la dependencia del Estado es el mecanismo de control más importante que tiene la familia Castro para controlar a la población cubana.
Bueno, pues desgraciadamente, César, el tiempo se nos ha ido sin darnos cuenta. El tiempo se nos ha terminado prácticamente, y no sabes cómo estoy absolutamente seguro que el pueblo cubano de la isla te ha escuchado con mucha atención, esa voz inteligente y esa vocación de patria que Dios te puso en tu corazón, y es por eso que te admiramos y te queremos tanto. Que sigue escribiendo, que esa es tu misión, y sigue orientando al pueblo de Cuba, que lo haces muy bien. Te quiero agradecer el que hayas participado en el programa Voces que Inspiran. El tiempo se nos ha terminado, tenemos que despedirnos. Y César, muchísimas gracias por acompañarnos. Queridísimo pueblo de Cuba, queridísimo pueblo de Cuba, el tiempo prácticamente se nos ha terminado, pero esperemos que muy pronto, la luz de la libertad, esa luz que tanto hemos estado añorando por tantos años, llegue a nuestra patria. Patria y vida. Gracias, queridísimo pueblo de Cuba.
Esta es una pausa para la meditación. Muchos padecen enfermedades y males que, sin ser mortales o incapacitantes, les restringen, atormentan y deprimen. Algunas veces nos sentimos mal, pero no tan mal como para no ir al trabajo o asistir a los estudios. Tampoco tan mal como para quedarnos en la cama. Y a pesar de sentirnos mal, nos fastidia la idea de quedarnos en casa todo el día sin hacer nada. ¿Es que acaso se trata de una forma de evasión de nuestro subconsciente, de todo lo que nos disgusta o que queremos evitar? Creo que sin darnos cuenta muchos sufrimos las consecuencias de uno de los peores enemigos de la humanidad. El temor tal vez sea el peor enemigo del hombre. Cuanto menor sea el temor que sintamos, tanto mayor será nuestra salud física y nuestra armonía espiritual. Cuanto mayor sea el temor que sintamos, tanto mayores serán los problemas que nos aquejen en la vida. Cuando una persona no siente temor, no hay situación que pueda afectarle ni problema que no pueda solucionar en su vida. Por supuesto que siempre debemos tener presente que el temor puede existir en el subconsciente y que muchos se verán afectados sin siquiera saberlo. Y la manera de saber que nos deshicimos del temor que nos afectaba en cierta circunstancia es el estado de elevación y alegría que nos embarga cuando eso sucede, de una confianza absoluta. Lo que siempre tenemos que recordar es que el temor es un farsante. Enfrentémoslo, desafiémoslo, y el gran farsante se desmoronará a nuestros pies. Durante la Segunda Guerra Mundial tuvo lugar un interesante incidente que ilustra la diferencia y el contraste entre el temor y la confianza. Se trata de un joven soldado alemán que había estado peleando contra los rusos por varios días y se encontraba en el límite de su resistencia física y emocional. Era de noche y no podía encontrar a sus compañeros de batallón, ni sabía si alguno de ellos había sobrevivido. En un ataque de pánico se lanzó desesperado en dirección a las filas rusas, con los brazos en alto, rifle en mano, gritando a voz en cuello que quería rendirse. Pero cuando los rusos lo vieron corriendo hacia ellos, gritando y con el rifle en alto, pensaron que se trataba de un asalto de los alemanes. El terror se posesionó de los rusos e inmediatamente saltaron de sus trincheras y se rindieron al solitario soldado alemán sin disparar un tiro ni ofrecer resistencia. Repentinamente el temor del alemán se convirtió en valentía, bravura y júbilo. Otros soldados alemanes que habían visto atemorizados todo el desenlace, creyendo lo mismo que los rusos y viendo el entusiasmo bélico del solitario soldado, se abalanzaron para ayudarle. Así fue como, por error, el temor se convirtió en confianza y júbilo para quien, de la idea de rendirse y pasar a ser prisionero de guerra, se convirtió en héroe en su patria. La anécdota, que es real, ilustra el efecto desmoralizante del temor, del mismo modo que el contagioso efecto del júbilo. El temor afecta hasta al más valiente y le hace aparecer como cobarde. El júbilo eleva hasta el más cobarde a alturas dignas de heroísmo. Concentrémonos en vencer al temor y podremos lograr el heroísmo que el temor nos hace desconocer. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tucas.